esas esperanzas en ver opciones a veces nos nubla. Yo tengo la misma, bueno, millones de venezolanos tienen la misma interrogante que tiene Gladys, que es, bueno, bien, vamos a María Corina está capitalizando para tener un nuevo liderazgo, pero ¿qué va a hacer con eso? Porque si lo va a hacer para ir a elecciones, definitivamente eso es, pues nada, es tirar, dicen, pues tirarle perlas a los cerdos, por citar algo bíblico. Entonces, lo que nosotros esperamos, la mayoría de los venezolanos esperan, los que hemos ido desarrollando conciencia ciudadana, que hay millones, repito, el venezolano de hoy tiene mucha más conciencia de participación y de ciudadanía que antes, pero la está reservando definitivamente para cuando sea útil. Por eso es que hay muchos venezolanos que están es a la espera de, okay, ¿qué va a pasar con este liderazgo? O si en caso de que sea ungida María Corina, como realmente por votos, ya que la oposición nunca fue elegida, esta falsa oposición nunca fue elegida por votos, si ella por votos consigue ser ungida como la líder de la oposición venezolana, ¿qué hará con eso?
¿Y qué hará con eso? Es la pregunta que hacen también muchos venezolanos y expertos, porque si bien ella ha presentado a Sabache una diferencia, y ustedes lo analizan, se ha convertido en una figura importante vista en Venezuela y desde el exterior. Ahora, ella tiene un lema, llegar hasta el final. El 22 de octubre, eso es la elección de estas primarias, el régimen ya está precisamente tratando de sabotearla, les ha ofrecido asistencia técnica, María Corina se niega, hay otros factores de esta oposición que la aceptan, pero esa aceptación implica la seducción ante un régimen que tiene control de todas las instituciones del país, incluido en el poder electoral al CNE. Todos los miembros son chavistas, las máquinas están controladas por el chavismo, por el oficialismo. Entonces, ese final, no sé si es lo que trata a Sabache de decir, Eduardo, hay unas elecciones, ellos se prestan y es bombones de oxígeno para el régimen.
Yo hago la pregunta del sentido común. ¿Tú te operarías a corazón abierto con un cirujano, de una operación de corazón con un cirujano que ha cometido 30 malapraxis en el mismo sitio, con la misma tecnología y nunca ha sido sancionado por ello? Yo no. Eso sería, no sé, que te operara un carnicero en vez de un cirujano. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Aquí hay un abrazo a la constitución chavista, una constitución que se creó para que el chavismo se perpetuara en el poder. Entonces, partiendo de la constitución chavista, todo lo demás, todos los poderes tomados, todo controlado por el régimen, todo lo que pasa comunicacionalmente dentro de Venezuela está controlado por el régimen. Entonces, mientras nosotros los venezolanos, los ciudadanos de bien, no tomemos el sartén por el mango y mandemos el mensaje correcto y la presión correcta y la exigencia correcta a la comunidad internacional, nunca se sabrá que en Venezuela sigue la tiranía asesina, las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que no han parado hasta el día de hoy. A mí me complica muchísimo, yo soy una persona, tú sabes, Ale, que yo soy totalmente apartidista, soy un ciudadano vigilante, exigente, apoyo las cosas que estén bien y señalo con fuerza lo que esté mal. A mí estas primarias y esta cuestión de elecciones dentro de Venezuela dan un mal mensaje al mundo. De hecho, hay muchos medios de comunicación, y tú lo sabes, que hablan de comparar, por ejemplo, las primarias de Venezuela con las primarias de Argentina. Perdón, aquí todavía hay una democracia, todavía hay poderes independientes. Sin duda alguna que Argentina va camino hacia Venezuela, pero tiene la oportunidad de cambiar y que el voto de cada ciudadano valga todavía. Pero Venezuela no es el caso. Entonces estamos en una situación de verdad muy preocupante para nuestro país y por supuesto para toda la región.
Un país que tiene muchas carencias, apagones, falta de comida, buenos salarios, donde hay además protestas a diario no masivas, pero sí repetidas de distintos gremios en las calles, no solo la capital Caracas, sino el resto del país, que es el que más sufre. Pues ahora, fíjate que son generaciones que también van padeciendo, los de mediana edad, los adultos que son vulnerables tanto como los niños, pero fíjate que en Venezuela, al que no lo sepa y lo reitero por esto, se vuelve a clases en estos días y la vuelta a clases es algunos días se van a recibir porque no hay insumos, no hay maestros, no hay buenos salarios, es decir, hay una absoluta precariedad, Eduardo. ¿Cómo puede terminar esto? Porque al final es un poquito, se va agravando, pero ahí tenemos a Cuba con 64 años, un régimen que por supuesto ha colapsado, su revolución ha fallado, pero se sostienen todavía. Eduardo.
Sí, mira, Alejandro, hay una cosa que yo he venido criticando hace un par de años y es que hay muchos movimientos, movimientos que se hacen llamar democráticos, movimientos que, bueno, quiero yo pensar que tienen buenas intenciones, pero quieren aplicar la misma fórmula a la misma enfermedad. Entonces ya yo hablo de ellos como movimientos analógicos. Entonces resulta que el régimen ya va por el iPhone 20, por darte un ejemplo, y estos movimientos todavía están con la tecnología del StarTAC, un teléfono de hace 25, 20, 23 años. ¿A qué voy con esto? Que estos movimientos todavía creen que alentando, aupando a que la gente salga a las calles, va a haber una solución. Cuando allí lo que se está creando es que personas entren a las cárceles, sean personas desaparecidas, personas asesinadas. Entonces, ¿qué es lo que todo este conglomerado de sesudos, académicos y personas con muchísima preparación en Venezuela y venezolanos y también extranjeros han dicho? Mira, definitivamente se tiene que buscar la manera de que se repita el fenómeno que hubo en el 2019, donde hubo, los ojos del mundo voltearon hacia Venezuela, hubo el reconocimiento y la aceptación y la credibilidad de un gobierno interino que terminó siendo un desastre y se perdió una oportunidad de oro, pero si eso logramos repetirlo, emularlo, o siquiera algo que se asemeje, pues tendríamos una oportunidad de nuevo. Es decir, una persona una agrupación, un conjunto político con credibilidad internacional que genere la confianza para decir apoyamos, bueno, tales y cuales acciones. Opciones y vías hay muchas, pero definitivamente se necesita un apoyo y un acompañamiento internacional, además con fuerza, con muestra de contundencia. Y eso es lo que yo quisiera pensar que hacia allá está apuntando María Corina, y si no es María Corina, cualquier otra opción que se esté desarrollando, porque si es de una manera diferente, sencillamente va a arrojar los mismos resultados.
Azabache, fíjese, estamos conversando, señores, a quien están escuchando es Eduardo Figueroa, Expreso Político, y a Gladys Azabache Chirinos. Azabache, activista de derechos humanos. Una pregunta, en las últimas horas hubo un debate en Argentina, hay un candidato que aparentemente pudiera ser que es Milei, pues la representación de todo lo contrario de lo que es este movimiento de izquierdas que han tomado tanto o han ganado tanto terreno en nuestro continente. Pero el tema Venezuela en estos debates, cuando se enfrentan unas elecciones, el mismo día que aparentemente serán las de Venezuela, el 22 de octubre, ¿Venezuela salió a relucir en esos debates?
Lamentablemente, en este primer debate, porque ellos tienen dos, el otro es el próximo domingo, no salió el tema Venezuela, pero sí el tema es usado para las coaliciones que se llaman republicanas, democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Milei tiene un acercamiento con lo de Venezuela muy especial porque lo tiene a través de mí y yo, tú sabes que soy, bueno, le transmito todo lo que nos pasa, lo tengo cercano, y quiero aclarar que lo apoyo no por mi cercanía de amistad, sino lo apoyo porque es el único representante de las ideas de la libertad. Es muy importante eso, y te voy a explicar por qué, Ale, rápidamente. Si nosotros no entendemos que las ideas de la libertad, porque ser liberal, libertario, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en la no agresión, respetando el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, si nosotros no entendemos que ese es el camino, el primer cerrojo que tenemos que abrir es el del conocimiento, porque eso es lo que yo estoy viendo aquí, yo estoy viendo historia, veo como un país lleno de socialismo, infectado de socialismo, la gran mayoría de las personas abrió los ojos, y eso fue a través del conocimiento que brindó Milei a través de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Así nosotros, los venezolanos, salgamos de la tiranía, nunca saldremos, nunca tendremos la verdadera libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Venezuela sigue sumergida en socialismo. Hoy Por supuesto que el enfoque es hacer todo lo posible para salir de la tiranía, pero ya se tiene que estar dando la batalla cultural, la batalla de las ideas, abriendo conciencias, porque el socialismo es nefasto en todos los aspectos. De hecho, desde el 58 hasta la fecha de hoy en Venezuela, todos los gobiernos han sido de izquierda, centroizquierda, y todos han aplicado socialismo. Y eso le abrió el camino a un asesino golpista disfrazado de demócrata que tomara el poder, por supuesto, con la dirección de los Castro, y tenemos las consecuencias, las estamos viviendo hoy. Entonces hay que trabajar mucho en la comunicación y en esa batalla cultural y de las ideas.
Eduardo Figueroa, tú el año pasado, si mal no recuerdo, corrígeme la fecha, reprochaste públicamente en una universidad, te acercaste a un evento que fue, se volvió viral, al líder de Voluntad Popular, que era el partido de Juan Guaidó, por abandono a los presos políticos, del cual tú encabezaste esa lista. A ti te entuncaron tu profesión, tu vida, y te obligaron a irte al exilio después de haber pasado por las mazmorras del régimen. Si encontraras y tuvieras la oportunidad de hablar con alguno de estos líderes de ese llamado interinato, repito, que encabezó Guaidó, ¿qué le dirías el día de hoy?
Mira, bueno, es que hace poco un amigo también que me ayuda mucho y colabora también con la causa de los presos políticos, me dijo que se topó con Gilbert Caro en Nueva York y me dice: Eduardo, no sé qué hacer porque mañana me lo voy a encontrar de nuevo en una actividad. Él me dijo que quería hablar conmigo y mi recomendación fue: mira, no hables con él, es que no vale la pena hablarle, ya todo lo que se les ha dicho o todo lo que se le tiene que decir se los han dicho de todas las maneras. Fíjate cómo se procesó mi crítica, el partido y Leopoldo López procesó la crítica que yo le hice, una crítica con argumentos y una crítica demostrada. Él no lo vio para él decir, o el partido lo vio para decir: mira, estamos cometiendo errores, hay que rectificar, o hay que buscar la manera de acercarnos a los presos políticos, o hay que buscar la manera de ser más transparentes. No, dijeron: este es un enemigo del partido, hay que tratarlo como enemigo. Hace unos meses hubo una actividad en Madrid y a mí me invitaron. Y casualmente llegó Leopoldo López y la comitiva, que siempre está con él, lamiéndole los talones. Y ellos, cuando me vieron en el acto, fueron a hablar con las organizadoras del acto y dijeron: tengan cuidado con ese muchacho que es un saboteador. Y las personas organizadoras del acto le dijeron: no, ese muchacho lo invitamos nosotros. Es decir, esto a mí me deja ver, es que ellos ni siquiera no analizaron una de las palabras de las cuales yo pude haberle dicho. Claro. Entonces, hace poco veo que Leopoldo López: no, que estamos presentando un trabajo en un centro, en el Wilson Center, de las autocracias. Y bueno, pero ¿qué persona más autócrata después de Chávez que Leopoldo López? No existe en Venezuela una autocracia peor, luego de la de Chávez y del genocidio que hay en Venezuela, que la de Leopoldo López, además que ha servido para fortalecer al régimen. Entonces realmente ya yo no gastaría palabras con ellos, porque hablar con ellos es validarlos, que es lo que dice también Clavi, lo que dice Sabache. Ya cualquier acción de política convencional que se quiera realizar con ellos o con el régimen es validarlo, porque los estamos tratando como iguales, y ellos definitivamente no son iguales a los ciudadanos de bien y a las personas que hemos asumido las enseñanzas que nos dieron en casa de valores morales y éticos.
Claro. Mientras estamos grabando esto, estoy oyendo, de verdad que menos mal que te respaldaron, y porque al final la protesta es válida, y en el mundo libre es válida, porque tú sin agresión, sin violencia, les pusiste una serie de puntos, desafortunadamente, y qué lástima, qué pena ajena que no pueden escuchar las críticas, ¿no? Mira, Sabache, en este momento que estamos realizando este espacio, estoy revisando la información de que la Comisión Nacional de Primaria está solicitándole al Consejo Nacional Electoral apoyar la elección tal como está configurada por estar ya en fase final. Es decir, aquí creo que está la claudicación de la oposición o de los que pensaban que realmente iban a poder tener una elección de un vocero opositor autónomo. El CNE, es decir, el oficialismo, va a decidir cuál es su candidato. ¿Qué piensas sobre este tema en particular?
Bueno, mira, es que ahí está justo el punto. La solución está en manos del problema. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, lamentablemente es una, como dice Milei acá, ¿no? Es una casta política nefasta que no está pendiente de su libertad, o sea, de la libertad de todos los ciudadanos, sino del bolsillo de ellos. de buscar la forma de cómo acomodarse en esta tiranía que parece no tener solución. Y eso es realmente lo que a mí me enferma como ciudadano, porque yo siento que se podrían hacer tantas cosas. Por ejemplo, desde ya María Corina Machado debería decirle al mundo lo que está pasando en Venezuela, la verdad, y exigir, por ejemplo, que todos los embajadores que nombró Guaidó del interinato no sean representantes de los venezolanos afuera, porque con el lobby que hicieron, resulta que los ciudadanos no somos oídos y muchos problemas tenemos los ciudadanos venezolanos en los diferentes países. Entonces, además, ¿por qué no se pronuncia de verdad firmemente contra la falsa oposición si ella no es falsa oposición? A mí me encantaría ver eso de verdad, pero cuando yo veo una María Corina que baja la cabeza y que ahora sí va a ser con el CNE y que lo único que dice es que va para elecciones, a mí me da mucho dolor por mi país, porque eso no va a ser solución y los años siguen pasando y entonces viene la creación del hombre nuevo que no le importa nada, que no vivió la tragedia que nosotros estamos viviendo, sino que se preocupa nada más por la luz y reclama por la luz o por el agua o por el salario, cuando realmente lo que no tenemos es libertad. Y mientras nosotros no tengamos libertad, vamos a vivir como Cuba, porque mira las 6 décadas que tiene Cuba y mira las condiciones en que vive el ciudadano adentro. Entonces, estamos en un problema muy grande donde yo creo que los ciudadanos tenemos que tomar de verdad el sartén por el mango y tenemos que hacer acciones unidos y juntos, cosa que tampoco veo en los ciudadanos. Cada quien está por la suya y ahí es donde yo me preocupo realmente.
Bueno, y una preocupación legítima, porque la solución está en manos de quien niega la solución. Eduardo Figueroa, fíjate. Si María Corina Machado acepta esta asistencia técnica y acepta seguir a sabiendas de que en 2018, y por eso Estados Unidos señaló a Maduro como un dictador, se robaron más de 1 millón de votos, dicho por los propios dueños de Smartmatic, que es la empresa automatizadora de las elecciones en Venezuela, ¿a dónde va esta posibilidad de, independientemente de que creamos o no en unas elecciones, medirse con una dictadura cuando lo tiene todo el control y ha hecho trampa durante tanto tiempo? El escenario que tú ves en el mediano y largo plazo.
Una de las cosas positivas, lo hablaba hace poco, yo creo que María Corina viene siendo el último reducto, valga la redundancia, de oposición o de oposición creíble o medianamente creíble que tiene Venezuela. Al acabarse esta opción, ¿qué otro político de renombre o qué otra figura con que pueda capitalizar liderazgo que venga con, digamos que con algún recorrido tradicional en los últimos 5, 10, 15 años? Luego de ella, ¿quién? Se habrán agotado todas las figuras. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los partidos, por no decir todos, los partidos de oposición en Venezuela son unipersonales. Cada partido tiene su nombre. Primero Justicia, Enrique Capriles, Voluntad Popular, Leopoldo López, Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales y bueno, Acción Democrática, Ramos Alú, y ahora el partido de María Corina, vete, es María Corina, no hay otra figura. Yo creo que definitivamente tendríamos nosotros que construirnos una figura. No va a ser un proceso sencillo porque aquí chocarían todos estos movimientos que cada uno habla de que tiene mayor pureza y mayor derecho para capitalizar nuevos liderazgos, además de que esto también ya han entrado en pugna por diferentes situaciones, por el tema de sentirse más puros, por el tema de tener mayor arraigo. Hay muchas figuras valiosas en estos movimientos emergentes, pero hay que apaciguar los egos. Yo creo que si se logran apaciguar los egos de muchos movimientos, de muchos, sí, es que son, a fin de cuentas, son movimientos políticos, pudiesen surgir figuras interesantes con muchísimo capital humano que darle a Venezuela. Y obviamente que estas figuras pues también llamen la atención de organismos internacionales, de instituciones, para que les tiendan la mano, pero esto es un proceso que puede ser a mediano plazo. En planificación mediano plazo pueden ser 10 años.
Azabache, nos queda un minuto y me gustaría que le dieras un mensaje a los que nos escuchan, a aquellos que estamos fuera o quizás dentro y están escuchando esta programación, este espacio de Martín Noticias. Un mensaje esperanzador, esa lucha que al final de todo los que queremos libertad no la detenemos.
Sí, bueno, la esperanza está en cada uno de nosotros. La esperanza es que cada uno de nosotros se vuelva un líder de toda su comunidad. La esperanza está en tener el conocimiento para saber cómo atacar a estos políticos que nos han usado nada más para perpetuarse en el poder, tanto la tiranía asesina como la falsa oposición. Nosotros, como ciudadanos venezolanos en el mundo, no debemos permitir que a un tirano se le diga presidente, que a una tiranía se le llame democracia imperfecta. Nosotros no debemos permitir que se lleven a cabo ni siquiera unas elecciones para disfrazar a Venezuela de una democracia que no existe. Entonces, está en cada uno de los ciudadanos despertar y comprometerse con su país y con toda la región, porque el problema no solamente lo tiene Venezuela, sino sabemos que está en el continente y más. Así que es hora de, que para mí, el despertar del ciudadano es la real esperanza que tenemos todos.
Muchísimas gracias a Gladys, a Sabache Chirinos y también a Eduardo Figueroa por un excelente análisis de lo que es la situación de nuestro país de origen, el mío en particular, de Eduardo y de Gladys. Gracias a ustedes también en la audiencia por escuchar. Esto es lo que vive Venezuela hoy. Gracias al equipo, a May, a Sayas y a ustedes en particular por su audiencia. Hasta una próxima oportunidad.
Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 9 p.m. el partido de playoff entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 9 de la noche, Diamondbacks versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación.